Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Viernes 4 de mayo, hoy el día tiene varias citas informativas, encabezada por el nuevo paso, el nuevo escalón de esa continuada escalera de comunicados de ETA cara a acaparar la atención de los medios de comunicación, uno detrás de otro, perfectamente secuenciados en el momento de su disolución. Que quiere vender como un acto de buena voluntad de la banda, cuando todos sabemos que no ha sido así. Es el insufrible cinismo de la banda terrorista, la insufrible suficiencia de esta cuadrilla de asesinos, la que hace que de nuevo este comunicado, idéntico a los anteriores, con algunas particularidades, resulte absolutamente extravagante. De arcada en arcada hasta el vómito final. Porque, de nuevo, después del comunicado del perdón, de la carta que les adelantó este programa, de las palabras de antes de ayer, otro comunicado infame en el que lo que hace de verdad ETA es anunciar una nueva mutación para ver de qué manera sigue viva. Aunque sea en la memoria de algunos, y aunque sean los planes de continuidad a través de medios políticos, vaya usted a saber cuáles son, en los próximos años. Ha sido una entrega por fascículos, para pedir perdón solo a algunas víctimas, para justificar su existencia y los crímenes que además han venido realizando a lo largo de todos estos años, desde los años 60, en toda España. Es muy significativo, además, que se haya utilizado para leerlo dos voces en off, dos de los más sanguinarios. El asesino en jefe, Josu Ternera, del que una vez más, y no me cansaré de recordar, estuvo sentado en el Parlamento Vasco, y el PNV lo hizo miembro de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Nunca la infamia en un parlamento democrático llegó más lejos. Cuando le preguntaba yo a un importante miembro de ese partido en aquellos años, me decía, es que es bueno que esté en esa comisión para que así se dé cuenta de lo que han supuesto sus acciones, no decía sus crímenes, sus acciones durante todos esos años. Bueno, pues Josu Ternera, el hombre que ordenaba asesinatos de una crueldad sin límites, el privilegiado exiliado desaparecido en algún lugar o en algún país, impermeable a la búsqueda de las fuerzas de seguridad del Estado, estaba acompañado por Soledad y Parraguirre Amboto, que lo leyó en vascuence. ¿Y qué decía ese comunicado? Bueno, miren, vuelvo a decirles lo mismo que los días anteriores, hacer comentarios de texto de los comunicados de ETA es una labor absolutamente estéril, porque están preñados del cinismo más absoluto, de falta de arrepentimiento y de una intención de marketing político personal de una serie de criminales que resulta estomagante. ¿Qué esperaba ETA? ¿Qué creía ETA? ¿Qué creían ustedes que iba a hacer ETA? Pues miren, ETA ha hecho lo que no tenía más remedio que hacer gracias a la acción del Estado de Derecho, de la democracia, de las fuerzas de seguridad del Estado y de la acción política muy concreta en un momento determinado, que fue ilegalizar a toda esta panda y a su rama civil, a su rama política, que era Batasuna. Acabar con la financiación de la banda, estrangularles, la falta de apoyo internacional y finalmente el hecho de que el terrorismo internacional evidenciara que no había ninguna diferencia entre los que ponían bombas en los trenes del 11M y los que asesinaban con tiros en la nuca a inocentes en número de cerca de 900. Por cierto, más de 300 de los cuales son crímenes que todavía están por dilucidar. Ahora mismo, miren, ETA no ha conseguido ni el socialismo leninista que tenía pensado para su territorio, ni la independencia, ni la anexión de Navarra. Evidentemente han fracasado, claro. Han fracasado gracias a que, a pesar de una serie de colección de cretinos y de tontos útiles, finalmente la firmeza del Estado de Derecho ha sido inexpugnable. Y han montado este numerito para disimular ese fracaso, sin más. ETA pretende ahora que sus pistoleros hagan política activa, para empezar lo que llaman una activación popular. Es decir, pretende iniciar la versión vasca del proceso catalán, basada en la protección de su legado. El legado de ETA, que ya conocemos todos, ¿cuál ha sido? Este último comunicado, previo a la sesión formal teatral de mañana en el sur de Francia, es un comunicado que solamente recoge mentiras. Y, por supuesto, no recoge ni perdón, ni colaboración, ni arrepentimiento. Es más, se desliza, se destila un viscoso orgullo por haber matado a tanta gente. Ya les digo, de arcada en arcada hasta el vómito final. Eso sí, vamos a ver cómo reacciona este apasionante mundo de los tontos útiles, esa lista inagotable de tontos útiles que además se va regenerando día por día. Siempre habrá un tonto útil que haga el caldo a estos comunicados creyendo que alguna compensación habrá que dar antes o después a una banda que nos hace el inmenso favor de dejarnos de matar y se disuelve como un azucarillo voluntariamente. Ni se disuelve voluntariamente, ni nos ha dejado de matar gracias a su gran corazón. Nos ha dejado de matar porque se lo hemos puesto imposible. Porque no pueden seguir matando. Quedan unos cuantos necios, asesinos, por ahí deambulando por el sur de Francia, malviviendo, buscándose la vida, desnortados absolutamente, y luego mucha gente en la cárcel. Claro, por eso, cuando hago referencia a los tontos útiles, tengo que referirme a los que de alguna manera velada, dando mucho circunloquio, mucha vuelta, mucho adorno, mucha tontería, empiezan a deslizar la idea de que, hombre, habría que tener algún tipo de atención con ellos, para sobre todo evitar la victimización de ese mundo. Este es un viejo argumento que se ha venido utilizando durante muchos años. Ahora el último que lo ha utilizado es Patxi López, el líder de los socialistas vascos que llegó a ser lendakari, gracias a los votos del PP, por cierto. Le dio muchas vueltas, puso muchos matices, pero al final, hombre, aseguró que en una nueva situación parece razonable una nueva política penitenciaria porque hoy solo sirve para la victimización de ese mundo y con eso no conseguimos absolutamente nada. El primer carnet de tonto útil va a haber que dárselo a él. ¿Qué es eso de la victimización? Es decir, para evitar que un asesino se victimice y se haga la víctima, vamos a darle alguna prebenda por el hecho de que nos hayan dejado de matar. Y luego, demás, por demás, en la lista de tontos útiles, pero si me apuran ustedes con algo más de maldad, con bastante más maldad, mañana van a participar en el teatrillo, en ese teatrillo en el sur de Francia, en el que habrá pues alguno de estos mediadores, trincones, que viven de ese cuento perfecto, y por supuesto alguno de los portavoces de la banda, no será yo su ternera, claro. En ese acto, en ese teatrillo en el que dirán que se disuelven y entregarán un par de pistolas, bueno, vaya usted a saber cómo lo habrán pensado, allí estarán como espectadores de lujo el PNV, Bildu, que han circulado por carreteras paralelas a las que ha circulado ETA, unos más distantes que otros, y cómo no, Podemos. Quizá porque Podemos se siente a gusto con esta gentuza, o asistiendo, visualizando el final edulcorado de toda esta gentuza. Falta por confirmar que esté la UGT, como advirtió que pudiera estar. No habrá suficiente basura para romper carnets de UGT si eso es así. Allá ellos, cada uno se busca la vida como quiere. Son varios los argumentos informativos del día, pero es indudable que este es uno de ellos. Eso sí, hay más, y estos se lo resumo en estos titulares. Paro en abril.
En una hora conoceremos los datos del mercado de trabajo y afiliación a la Seguridad Social. Abril suele traer buenas noticias por las contrataciones con vistas a la temporada de verano, aunque este año no incluye la Semana Santa. Por eso, se espera que los datos sean peores que en 2017.
Ante el juez.
La concejala de Ahora Madrid, Romy Arce, está hoy citada a declarar como investigada por un posible delito de injurias y calumnias tras haber criticado a la policía local por la muerte del mantero de Lavapiés. En un tuit, la concejala vinculaba el fallecimiento del africano con una persecución policial.
Alumnos señalados.
La Fiscalía de Barcelona ha presentado un recurso para exigir que los 9 profesores denunciados por señalar a hijos de guardias civiles sean investigados en una sola causa. Según OC Diario, uno de los docentes fue candidato de Batasuna en las elecciones europeas de 2009.
Intervención bancaria.
El régimen de Venezuela ha arrestado a 11 directivos de Banesco por un supuesto ataque contra la moneda del país. Entre ellos hay 2 españoles. El presidente de la entidad y también máximo dirigente de la gallega Abanca ha viajado a Venezuela para aclarar la situación. Maduro ha intervenido el banco durante 90 días.
En el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid busca otro título continental. Juanma Castaño, buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Otra final europea para un equipo español. El día 16 de mayo, en Lyon, en Francia, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella. No hubo demasiado sufrimiento, hubo emoción. Ganó el Atlético de Madrid 1-0 al Arsenal. Era justo lo que tenía que hacer, lo que necesitaba. Un gol lo marcó Diego Costa, que fue uno de los mejores del partido, por no decir el mejor, junto a Antoine Griezmann. Gran ambiente en el Metropolitano. Eso sí, dicen que a pesar del gran ambiente, no es todavía, ni mucho menos, el estadio Vicente Calderón. En cualquier caso, miles de atléticos disfrutarán en Lyon del partido de la final de su equipo frente al Olympique de Marsella. Y además, recuerden, este fin de semana tenemos clásico. Está como olvidado, el domingo a las 9:45 se juega el Barça-Real Madrid.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Chubascos fuertes en el sur de Andalucía y posibles lluvias en Baleares, Canarias y este peninsular. Las temperaturas bajan en el Mediterráneo y zonas del Tercio Sur suben en el resto de España.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Para celebrar contigo que en Carrefour ya somos 1000 tiendas más cerca de ti, te ofrecemos 100 nuevas ofertas cada día. Como el gamón grande 30 a 40 piezas por kilo a 7,99€ el kilo. Solo hoy.
Vamos a intentar que tengas un día o un fin de semana más que perfecto. Y Berti te va a ayudar seguro con el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades S, M o L a un precio imbatible. Puedes elegir, sí, porque tu casa y tú eres diferente, sois diferentes, pero siempre puedes elegir, siempre quieres que sea más que perfecto. Así que ya sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Dos sonidos de los muchos que podríamos escuchar hoy. Uno es la voz de la infamia.
Como consecuencia,
la voz de un asesino en jefe. Un momento. La voz de un asesino en jefe. La voz de un criminal anunciando, dice, la disolución de ETA. La voz de ETA, Josu Ternera.
Como consecuencia de esta decisión, ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores.
Y la otra voz es la voz firme del gobierno, Mariano Rajoy.
Haga lo que haga ETA, no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes. ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Este verano, los superhéroes de Marvel aterrizan en Disneyland París. Capitán América, Spider-Man, Iron Man. Únete. Reservando hasta el 16 de mayo en BD Travel Brand, disfrutarás de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven con Iberia a Disneyland París reservando en bdtravelbrand.com en el 902-200-400 o en cualquiera de nuestras 700 tiendas. Podrás pagar en 10 meses. BD Travel Brand. Viajar empieza con B.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 53 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Hay muchas noticias hoy, pero evidentemente hay una que sobresale y será un asunto de conversación que ya nos trae Santi González. Santi Magetón.
Hoy va a ponerse en escena en Cambolevén una nueva performance, una representación del final de ETA que ayer se anunció por medio de un anuncio leído en euskera, español y francés por dos cualificados asesinos de la banda, Josu Ternera y Soli Parraguirre, Amboto. La fórmula con la que anuncia su final es una de esas trabajosas perífrasis a las que tan acostumbrado nos tiene la banda terrorista. ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. No es una formulación demasiado novedosa. Hace casi 4 años hubo otro comunicado etarra después de aquella pantomima de desarme, de enseñar 4 pistolas a los verificadores y volver a llevárselas. Hacer un manicaling up se llama esa figura. El 20 de julio de 2014, el diario Gara daba noticia de dicho comunicado en portada bajo el siguiente titular: ETA disuelve las estructuras de la lucha armada y refuerza las de resolución. En el comunicado final declaraban ayer desmanteladas sus estructuras en un vídeo que no era tal, sino un archivo de audio sobre el texto del comunicado. Con razón debía de parecerle soso a la mayor parte de los medios, que lo enriquecieron con imágenes de archivo, vídeos épicos de media docena de encapuchados haciendo prácticas de tiro, 3 encapuchados levantando el puño en una comparecencia, Ternera o no sé si el Vaquilla abrazando a sus hijos y en este plan. Fue también muy notable la metáfora del presidente del PNV al decir que la sociedad vasca se quita hoy el plomo de las alas para volar en libertad. El plomo de las alas, dice el sucesor de aquel otro buruquide que atribuyó al PNV la función de recoger las nueces que ETA vareaba para repartirlas entre todos. Habrá más comunicados. Final, final. Final por la gloria de mi madre. Todos los que hagan falta hasta conseguir disfrazar de empate su derrota, la que consiguieron la Guardia Civil y el Estado de Derecho.
Hola Nicolás, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Hola Antonio Jiménez, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos.
David Gistau, celebro saludarte.
Lo mismo digo, buenos días.
Tenemos nueva compañera de pupitre esta mañana, quiero saludarle y darle, brindarle los minutos de... los primeros minutos de esta comunicación a Elsa García de Blas. Hola Elsa, querida Elsa, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Elsa, te pido un lead, un comentario, un pie de foto.
Bueno, pues hoy asistimos a la desaparición de una ETA derrotada, que deja de matar por impotencia y además lo hace sin conseguir ninguno de sus objetivos, ¿no? No ha conseguido ni el derecho de autodeterminación, ni la unión del País Vasco con Navarra, ni ningún beneficio para sus presos. Y lo que yo creo que hoy tenemos que pensar es que no debemos consentir que ETA escriba su epitafio. ETA pretende blanquear su historia, está tratando de autojustificar su historia de crímenes y violencia, y lo que yo creo que tenemos que hacer es no permitírselo, ¿no? Y sobre todo recordar a las víctimas.
Pues este será uno de los elementos fundamentales de nuestra charla tertulia de esta mañana, análisis y opinión, que va a comenzar en un instante. Si ustedes me permiten, ahora Goma Espuma les va a hablar de la cuenta 123 profesional del Santander y del Popular para autónomos y profesionales.
La cuenta 123 profesional para autónomos de Banco Santander y Popular presenta Valientes, os necesitamos.
Hola, aquí siguiendo el esfuerzo conjunto que están haciendo el Santander y el Popular por atender a los autónomos, que son los verdaderos motores de nuestra economía, que hay algunos que trabajan tantas horas que conocen a sus hijos de oídas. Y estamos con Eva Gander, profesora de idiomas, nativa.
Yo enseño inglés en un colegio bifocal.
O sea, lo que se conoce como teacher.
Sí, teacher, como el museo, teacher bonemisa.
Ya.
Es que en inglés las cosas se pronuncian distinto para adaptarse al gusto de ellos. O sea, naranja se dice orange, cereza pachá y así.
Bueno, y usted estaba un poco descontenta.
Hombre, mire, es que ha habido una época que en vez de bajar la basura estaba a punto de subirla. Con eso le digo everything. Lo que pasa es que oí hablar de la Digilosofía del Santander y me he abierto una cuenta 123 profesional y ahora sí, me siento atendida y valorada y con soluciones a mi medida.
Pues mucha very good y hasta luego, Eva, por hacer que todo funcione. Muchas gracias.
Hombre, es que ya era hora de que valoraran a los autónomos, a los car monkeys, autónomos en inglés, ¿saben?
Cuenta 123 profesional de Banco Santander y Popular. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Carrefour tienes hasta el 6 de mayo un 50% de descuento en todos los productos de maquillaje. Cupón canjeable en tus próximas compras. Carrefour, mejor hipermercado del año.
¿Qué otras cosas pasan hoy, Pilar? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, encuentran de madrugada el cuerpo de una joven desaparecida este jueves en el municipio de Castro Gonzalo, en Zamora. Esto es una última hora. El cuerpo de la chica ha aparecido con signos de violencia. Redacción en Castilla y León, Laura Ríos.
Ha aparecido junto a una planta de transferencia de residuos en esta localidad zamorana. Hasta ahora la Guardia Civil sigue trabajando en el escenario para esclarecer los hechos antes del levantamiento del cadáver. La joven había salido, como de costumbre, a pasear este jueves, pero la inquietud creció al no poder contactar con ella. Su teléfono estaba desconectado. Ya al anochecer se contactó con la Guardia Civil. La batida con la unidad canina, familiares y vecinos se topaba de madrugada con un rastro de sangre. Minutos más tarde aparecía el cadáver con evidentes signos de violencia en un terraplén de difícil acceso.
Pues mira, para una vez que hay noticia en mi zona, ¿verdad?, en mi tierra, pues es bastante terrible. Cambiamos ahora totalmente el tono, si te parece, para hablar de una historia en la que el protagonista es, para empezar, un paciente que, hombre, estaba mal, ¿eh? Iba mal porque le habían dado una paliza, iba borracho, y dos técnicos de ambulancia que eran los que le transportaban y que estaban peor todavía porque habían consumido cocaína. Sanidad pide suspenderles por perder a este turista. Era un turista británico, apareció inconsciente y tirado en una cuneta. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Buenos días, se trata del conductor y el técnico de la ambulancia que, tras haber recogido a un turista británico de la llamada zona Guiri de Benidorm, que se encontraba en estado grave tras haberse visto involucrado en una pelea, el paciente nunca llegó al hospital. La policía lo encontró tirado en la cuneta, inconsciente, a apenas 2 kilómetros del centro hospitalario. Los dos trabajadores han asegurado que el herido se puso violento en la ambulancia y que abrió la puerta y se escapó. Tras ser sometidos al test de droga y de alcohol, ambos han dado positivo en cocaína y marihuana y ya se encuentran suspendidos de empleo y sueldo.
O sea, ¿quién estaba peor? ¿El que iba como paciente o los que conducían la ambulancia? No, es que tela marinera,
Tela marinera.
Sí,
Sony 24, ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana. Informado.
Bueno, vamos al lío de cabeza. Después de una semana informativamente intensa, teníamos que llegar al viernes, era inevitable. Buenos días, Santi Majetón.
Así es, querido Herrera, buenos días. Nunca antes se había anunciado una pretendida paz con tantos comunicados tan infames y tantos vídeos que no eran tales. Nos habían dicho que estaban grabando en Ginebra con un reparto sensacional. Ternera y Amboto en un casting que a cualquier oyente se le antojaría improbable, porque Sol y Parraguirre está cumpliendo condena en una cárcel de París y no parece probable que el gobierno francés haga un San Cristóbal para permitir grabar un vídeo a la reclusa. Eran audios grabados vía telefónica. Veremos lo que da de sí el numerito de hoy en Cambolevén, pero no parece que haya que esperar grandes cosas, aunque los medios seguirán dándole pábulo, es casi inevitable. En Cambó se van a dar cita los batasunos y los podemitas. El PNV Comunión estará presente, aunque no asistirá el PNV Institución. Y luego los comisionistas, verificadores y otros alcahuetes variados que también harán algún comunicado. Lo que quizá merezca alguna atención es la comparecencia conjunta que esta tarde harán Íñigo Urkullu y Usue Barcos en el Palacio del Señorío de Vértiz, a 50 kilómetros de Pamplona hacia el norte. Otro asunto que viene a ser el mismo, el juicio por las agresiones de Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas, por lo que mi admirada Luella Parsons ha calificado con mucho acierto en mi blog como la manada de Alsasua, ha quedado visto para sentencia. Por cierto, la presidenta de Navarra se solidarizó con los agresores, pero no con las víctimas. Esto es lo que hay. A mí me impresionó vivamente que en la vista celebrada en la Audiencia Nacional en Madrid, las víctimas declarasen protegidas tras un biombo. Ese es el legado de ETA, su herencia de amenazas y de miedo. El presidente del gobierno aseguró ayer que no habrá impunidad para los terroristas y su partido ha desmentido cualquier posibilidad de acercamiento de presos, que Patxi López ya se ha apresurado a pedir como consecuencia de la disolución o como la queramos llamar. Parece que el blanqueo lo empiezan a reivindicar algunos, pero el portavoz Cernera va a seguir siendo un prófugo y Amboto una reclusa de las cárceles francesas. Por cierto, es posible que Josu Cernera lleve 15 años huido sin que los servicios de inteligencia hayan podido detectarlo. Resulta difícil de creer.
También tenemos algo de Cataluña, ¿no?
También. Esta mañana está prevista la aprobación de la ley de presidencia que permitiría a Puigdemont investirse en la distancia que dicen que se lo olvido. Cuento las horas para que el juez Llarena llame a su vera al brazo ton del Parlament para que siga el camino de Tomar y Carmen. Por otra parte, el juzgado número 24 de Madrid ha citado a declarar a los tres primeros imputados por la financiación irregular del Partido Socialista del País Valencia, pero de esto ya nos darán los detalles Ferreras y Évole.
¿Tenemos pacientes para el desfibrilador de tontos y tontas?
No vamos a tener. Empecemos por mi debilidad en Twitter. Vea, Talegón, que como te digo una cosa, te digo la O, querido Herrera. Fíjate qué pedazo de propuesta hacía en Twitter ayer. Yo propongo una recogida de firmas para que en todas las escuelas públicas enseñen a nuestros hijos a hablar en todas las lenguas oficiales recogidas en la Constitución. Pero vea, ¿y dónde te dejas el bable? ¿Y el castúo? ¿Y el aranés? ¿Y el lapao? ¿Cuándo van a tener tiempo para aprender matemáticas las pobres criaturas? Luigi se arrancaba en mi blog por greguerías. Urkullu relata a ETA. Comulgar con nueces de molino. El capitán Alatriste escribía ayer, creo que mañana la BBC va a retransmitir el entierro. Como abran la caja se van a encontrar con que está vacía. Gorpua daba cuenta de la reaparición del juez Ricardo Javier González ayer en Pamplona en una concentración de jueces. Dice, no conocía el aspecto físico del juez González. Al lado del ministro Catalá parece mucho más sabio. El juez tiene más luenga la barba y el ministro más larga la lengua. Por cierto, Herrera, ¿tú sabes si ha dimitido ya?
No, creo que no. O no me ha llegado la noticia.
Bueno, a ver este fin de semana.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, hasta lunes, buenos días.
Tengo un mensaje de MediaMar.
Es que entre tantas grandes noticias nos llega ahora una gigantesca. Ya están aquí los Big Brand Days de MediaMar. Y es que las mejores marcas, las que a todos nos gusta tener, felicitan el aniversario de MediaMar con ofertas enormes. Y es que algo tan grande solo podía pasar en MediaMar. No te lo pierdas.
Vean ustedes quién ha venido, Nicolás Redondo, Antonio Jiménez, David Gistao y la gran Elsa García de Blas, que debuta hoy en nuestra tertulia.
Se quiere ir ya. Está como loca por marcharse.
Estoy encantada.
Después de la conversación que hemos tenido.
Que no te confundan, estoy encantada de estar aquí.
Que me pongan otro día, por favor.
Pues bueno, está rodeada de...
Por lo menos ya lo sabe todo el Bayern de Múnich.
También Elsa, también.
Aquí sí han estado comentando.
Bueno. Estamos de merengue puro y duro.
Hijo mío, menos mal que hay uno que lleva rayas en la camiseta, que es Nicolás, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Nicolás, abre el baile, si no tienes inconveniente.
No tengo inconveniente. Yo tengo, comparto todo lo que se ha venido comentando, ¿verdad? Yo esperaba lo que ha sucedido en cierta medida. ¿Cómo va a desaparecer una banda que no ha tenido dignidad en 40 años, en 50 años, pues sin dignidad? ¿Cómo va a desaparecer una banda terrorista que no ha tenido grandeza durante 50 años? Pues sin grandeza. ¿Cómo va a desaparecer una banda terrorista que no ha tenido ninguna posición ética, desde luego, durante 50 años? Pues sí, sin ninguna pizca de ética en su comunicado. Alguien esperaba más, otro final que diera satisfacción al dolor y al miedo que se ha pasado, pero pues muere como ha sido, sin dignidad, ni grandeza, ni ética que se le podría exigir, ¿no? Yo tengo una impresión, y perdóname que lo diga, y no, eso es lacrimógena, tengo una impresión hoy, como la tuve hace unos años, cuando anunciaron el cese de la acción terrorista, pues agridulce. Por una parte, ayer y estos días he recordado algunas escenas y algunas personas que más vivamente que en otros momentos, ¿no? Recuerdo el diluvio universal que cayó en San Sebastián cuando enterramos a Fernando Mújica. Recuerdo cómo le rechazamos unas horas antes de que le asesinaran a Fernando Buesa, porque teníamos otras cosas que hacer, una comida en San Sebastián que probablemente hubiera impedido en aquel momento que le mataran aquel día. Recuerdo a Ordóñez, que era un hombre muy tirado para adelante y que unos días antes había hecho una cierta imputación al Partido Socialista, que yo le desdije en los pasillos, y tuvo el coraje, la valentía y el honor de salir a decir: me he equivocado cuando me he referido al Partido Socialista en este sentido. Me acuerdo de Enrique Casas, me acuerdo de Carlos Iturgaiz, al hombre que cada vez que nos llamábamos él me anunció el asesinato de Fernando Buesa. Me acuerdo la soledad con la que asistíamos a algunos pueblos de San Sebastián, de Guipúzcoa, después de los asesinatos. Y tengo que reconocer, y he pensado durante estos días, que teníamos que hacer un homenaje, además de las fuerzas de seguridad, como decía siempre Mario Naindía, teníamos que hacer un homenaje a los concejales del Partido Popular y a los concejales del Partido Socialista. Los dirigentes políticos teníamos otras posibilidades y otro confort y otras compensaciones. Podríamos a Madrid, se nos reconocía, pero esos concejales que salían de trabajar y del PP o del PSOE y se iban al bar y estaban solos porque nadie se acercaba a ellos. Ayer leí que Egibar había llorado mucho en casa por su incapacidad para entender a las víctimas, pero no aprovechó Egibar, además de decir esto, cosa que es reconfortante, ¿no?, a decir que también lamentaba que él estuviera en todas y cada una de las operaciones que durante estos últimos 30 años ha habido para salvar la cara a ETA. Porque él ha estado en todas. Fíjate que hablo de Egibar y no hablo del PNV, pero el PNV actual es distinto al PNV anterior, y el Lehendakari, con su forma de ser y expresarse, ha expresado algo que era imprescindible para el nacionalismo vasco. Pero Egibar ha estado en todas las operaciones que ha habido durante 40 años, o 30 años, para lavar la cara a ETA, para lavar la cara a la banda terrorista. Bien, esa es la parte agria. Nos quedan por resolver casos de asesinato. Pero luego está la otra, la que es imprescindible desde un punto de vista del Estado, de la política, hacer hincapié. No debe caber ninguna duda. Hemos derrotado a la banda terrorista. La hemos derrotado nosotros. La poca gente que en el País Vasco se puso enfrente de ellos. Las fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, los intelectuales del País Vasco, desde periodistas a personas de la universidad, que dieron el paso al frente y se enfrentaron definitiva y decididamente y con mucho valor a la banda terrorista. Es decir, todos esos hemos derrotado a la banda terrorista. Y hoy lo importante es, hombre, el sentimiento lo tenemos, pero hay que hacer el análisis racional. No podemos dejarnos ganar. Ellos intentan vestir ese cierre de persiana, ese punto y final. No tengamos ese pesimismo un poco coqueto de decir que todo está mal y terminemos haciéndoles más fuertes de los que son. No, les hemos derrotado. ¿Quedan muchas cosas por hacer? Sí, y algunas más difíciles y más complicadas. Hay que recordar que hoy, y mañana y pasado, nuestros partidos, los que sufrieron, los que pusieron personas asesinadas, son el último y el penúltimo partido del arco parlamentario en el País Vasco, que tienen que adaptar su discurso a una realidad distinta, porque es distinta en el momento que desaparece la banda terrorista. Todo eso es así, pero pues quiero dejar muy claro, porque no creo que no lo estamos dejando suficientemente claro, que debería ser un día de satisfacción para los demócratas, porque por mucho que quiera vestir la mona, la banda terrorista ha sido derrotada.
A ver, Antonio.
Bueno, yo creo que metafóricamente se puede decir que ETA ha muerto matando. Después de ver los términos o leer los términos de ese comunicado infame, insultante para las víctimas, otra afrenta más, otro baldón más, los que, hombre, habla de actividad política durante estos décadas de terror, de crímenes, de violencia, de sangre, ensalzando la honestidad de sus pistoleros, etcétera, etcétera. No se puede hablar más que de eso, de un comunicado infame, ¿no? Todo esto precedido además de otros comunicados, como ese del falso perdón cínico, que además justificaron asesinatos sin pedir perdón a las víctimas en absoluto, de forma excepcional, justificando esos asesinatos incluso remontándose al bombardeo de Guernica. Yo creo que más allá de las consecuencias que pueda tener, que evidentemente, bueno, pues desaparece la banda terrorista ETA, pero tenemos que valorar que la semilla de odio que han sembrado, ese miedo que todavía siente parte de la sociedad vasca, la sociedad española en general, discrepante cuando se adentra en esos territorios de hostilidad y de exclusión, como hemos visto recientemente en Alsasua, en el caso de los guardias civiles y de sus parejas, todavía va a estar muy, muy vivo y muy presente. O sea, que desaparecen las pistolas, desaparece el terror, pero sigue el legado de ETA muy presente en zonas del País Vasco y de Navarra, desgraciadamente, ¿no? Y yo, en este momento, yo creo que lo que debemos recordar por encima de cualquier otra circunstancia y valorar a las víctimas, que son las que legítimamente y moralmente están más, acreditadas para evaluar todo lo que estamos viviendo, estos comunicados, este fin de ETA a plazos, que no es propagandístico por otra parte, con el fin de hacer borrón y cuenta nueva, porque esa es su pretensión, con el fin de lavar su imagen, de blanquearla, como hoy se intentará hacer en este acto de Cambó. Y las víctimas nos dicen, hombre, ¿por qué prestáis tanta atención, ¿no?, a esta circunstancia? ¿Por qué no mandáis el comunicado a la basura? Pues precisamente para impedir que sea su relato, el relato de ETA, el que al final se imponga, ¿no? El relato que prescinde haya gastración de tantos años de terror y que se preserve por encima de cualquier otra circunstancia esa memoria, esa dignidad y justicia que vienen reclamando.
¿Y David?
Bueno, como creo que ya se ha dicho lo esencial en cuanto, sobre todo a mí me preocupa mucho algo que he hablado en un viaje reciente al País Vasco con gente como Maite Pagaza, que es la gran preocupación por la posteridad, por esta equidistancia, esta socialización del dolor, del sufrimiento, esta cosa genérica de aquí lo hemos pasado muy mal todos, que dice ETA, no es verdad, ustedes han causado un dolor atroz. Y eso hay un mensaje que a las generaciones venideras no les puede llegar, manipulado ni alterado por ETA. Y eso es la gran preocupación que tienen ahora, claro, pues los intelectuales que han dado la cara durante mucho tiempo cuando se la jugaban literalmente y que ahora siguen preocupados y están muy lejos de sentirse satisfechos por lo que está pasando. Yo propongo, de todas formas, dos reflexiones periféricas. La primera, los periodistas nos hemos arrojado sobre esta noticia, pero no sé si habéis reparado, y para alguien de mi generación y de la vuestra es asombroso, es la indiferencia. ETA se disuelve y a nadie le importa un pito. Nadie está pendiente de esto. Es que no está ni en Hernani, donde estuve yo el miércoles haciendo un reportaje, cuando se anunció esto. La gente no estaba... Que para lo que ha sido ETA en la vida de ciertas generaciones españolas, lo que ha intervenido en nuestra existencia con sus atentados, lo que nos ha obligado a ocuparnos de ella, la de titulares que ha llenado, la forma en que ha llenado nuestra vida, nuestra educación sentimental, nuestros recuerdos, y en el momento de solución ya estaba muerta. No le ha importado a nadie. No ha sido una gran noticia. A mí eso me ha asombrado, ¿eh? Me ha asombrado por lo que digo. Para un chico de 20, 25 años, ETA ya hay que explicárselo, porque ya no sabe lo que es. Y eso,
pero es bastante... muy importante construir el relato desde la perspectiva nuestra, ¿no? De las víctimas.
Pero que a un chico de 20, 25 años le dices, ETA se ha disuelto. Vale, sí, pero ¿qué es eso? O sea, no, hay una indiferencia que a mí me ha parecido increíble teniendo en cuenta lo que esta gentuza fue para nuestras vidas en los años 80 y 90. Y luego hay una... Esto a lo mejor también es más periférico, pero en este viaje y en otras cosas, lo estamos comentando antes fuera de micrófono, hay una mutación de la radicalidad relacionada con ETA, que está buscando causas nuevas y renovaciones ideológicas y doctrinales con las que dejar de parecer una recua de asesinos, apropiándose de ideas y de doctrinas favorablemente aceptadas en sociedad, e intentando además por añadidura homologarse con la izquierda nacional. Y entre estas, la más importante es el feminismo.
Sí, señor. Está presente en el comunicado, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí.
En las alusiones. Porque hablan del patriarcado. Sí. ¿Cuándo ha hablado ETA del patriarcado? ¿Cuándo le ha importado yo su ternero un pito el patriarcado? Claro. Y están intentando salir de su hoyo doctrinal por ese lado.
A ver, ya,
eso me ha parecido especialmente infame.
Y luego lo último, el segundo intento propagandístico de autoblanquearse es Guernica, el bombardeo de Guernica, la guerra civil. Claro. Están intentando incorporarse a una lógica antifascista de toda la vida del siglo XX, que les permitiría homologarse con armonía con partidos como Podemos.
Yo esto que aludía Gistau de la indiferencia, ¿no?, que hay sobre todo entre los jóvenes, por un lado podríamos pensar que es también una cierta victoria, ¿no? Una victoria porque nos dan igual, porque bueno, ya no matan y no nos importan y no nos dan miedo. Pero al mismo tiempo creo que es importante también que construyamos una memoria que se erija como un muro para evitar que esto pueda volver a repetirse. Es decir, un olvido completo no es lo que debemos hacer ahora.
Una vacuna mental.
Efectivamente. El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, hablaba estos días con el historiador principal, el año pasado hicieron una encuesta en la que preguntaban cuál había sido la primera víctima de ETA en el País Vasco. Sí. Y solo un 1,2% de los vascos sabía el nombre de la primera víctima mortal de ETA, ¿no?, que es José Antonio Pardines. Y a cambio, pues bueno, la mayoría de vascos podrían hacer una lista de los etarras más significativos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el olvido, porque podemos estar en la tentación, los adultos que han vivido el terrorismo, de querer pasar página muy rápido, quizás sin haberla leído, porque la historia de ETA ni siquiera está contada en su totalidad. El caso de Pardines es significativo, porque acaban de esclarecerlo por completo. Los historiadores del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo acaban de tener acceso a nueva documentación policial y acaban de desmontar este relato que durante décadas ETA y la izquierda abertzale contaron del asesinato de Pardines como una especie de duelo de Far West, y no. Lo acribillaron con 5 tiros, bueno, a sangre fría y por supuesto, sin que hubiera ahí ningún intento de este guardia civil de 25 años tenía entonces de atacarles, ¿no? Entonces, los adultos pueden tener esta tentación de pasar páginas sin haberla leído, como digo, pero es que los jóvenes que no han vivido el terrorismo de ETA tienen que conocerlo, porque solo de esa manera pues no serán posible pasto de propagandistas, de tergiversadores de la historia y de ese caldo de cultivo que consiguió ETA y que consiguió que al final surgiera ETA, ¿no? O sea, me parece muy importante construir una memoria efectiva eso, en el País Vasco.
Fíjate que son 300... Ayer hablaba con Ana Velasco, que está en la Fundación Villacisneros, esta fundación que está investigando y sobre todo trabajando para evitar que los crímenes que todavía quedan por resolver. Me hablaba de 358 según la Fiscalía, pero hay 70 más antes de la amnistía, ¿no? Y comentaba como, por ejemplo, en 1987... en Besaín, creo que era, un guardia civil y su novia de San Roque, de Cádiz, que iban a casarse, pues fueron asesinados, acribillados por ETA. el pobre guardia civil estaban metidos en su coche, o sea, acababan de cenar y los acribillaron dentro del coche. Durante más de media hora estuvo sonando el claxon del coche porque, claro, el cuerpo se quedó encima del volante, ¿no? Y ese es uno de los casos que ahora mismo ellos están trabajando más para investigarlo y conocer quiénes fueron los autores de ese crimen. Pero como esos todavía hay 350 y tantos, sin aclarar, sin que todavía sepamos quiénes son los autores. Estamos viendo cómo Ternera ayer leía el comunicado. Este tío está huido desde el año 2002, prófugo de la justicia española.
Y no lo ha encontrado
española,
nadie en 15 años.
Y nadie lo ha encontrado, Carlos. Mm. Claro, igual es capaz hoy de presentarse en esta pantomima, ¿no? En este acto de Cambó. Pero claro, tú recordabas hoy también, es que este tío... Esa es otra de las infamias más grandes que se han perpetrado en estos años de atrás en el País Vasco. Fue miembro del Parlamento Vasco en la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, señor.
O sea, alguien que luego fue imputado por el Supremo como líder de la banda cuando perpetraron la matanza del cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, entre ellas cinco niños, ¿no? Desde entonces es cuando se da la fuga, claro, se huye de la justicia, ¿no? Y eso se veía, yo no digo que se viera como una normalidad, pero sí era una excrecencia que alguien como Ternera pudiera pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos. Es como si a Hitler lo hubieran elegido miembro del Comité Nobel para dar el Premio Nobel de la Paz. Y es que es una cosa...
Pues ahora volvemos a este asunto, si os parece bien.
¿Me dejas añadir una cosa muy rápida?
Muy rápida. Pues luego volvemos, si no, quieres. Pero no, añádela. Titular.
No, pues simplemente, apuntillando lo que decía Elsa, no hay que olvidar que, sobre todo en el País Vasco ahora, la desmemoria voluntaria, el olvido rápido, forma parte de una mala praxis terapéutica que ha asumido la sociedad para dejar esto atrás. Y eso va a favorecer justamente un vacío mental, un vacío de memoria, que lo va a rellenar el primero que llegue. Y está allí dándose mucha prisa por ser el primero que llegue.
Claro. Bueno, el otro de los asuntos, a mí particularmente me ha creado una indudable indignación, ¿no? Es la violenta campaña contra un periodista del Mundo, que es compañero nuestro y amigo, que es Javier Negre, que ha desatado la CUP, Arran, los CDRs, bueno, toda esta basura que ya es sobradamente conocida. ¿Por qué? Pues porque Javier Negre, en un buen trabajo periodístico, muy buen trabajo, en El Mundo publicaba, en el suplemento Crónica, identificaba a los profesores que, según la Fiscalía para Delitos de Odio de Barcelona, sometieron a escarnio público a hijos de varios guardias civiles en aquel instituto de San Andrés de la Barca en Barcelona. Bueno, pues a raíz de esta información, Javier Negre está siendo objeto de una campaña de señalamiento en redes sociales tremenda. Publicación de la fotografía de su familia, sus hermanos, sus padres, de los datos personales, teléfonos de todos. Y además con textos que dicen, se busca por señalar públicamente a docentes e instigar el odio fascista. Fíjense ustedes, El Mundo al revés. Es curioso cómo estos delincuentes acusan y señalan por lo que ellos de verdad están haciendo. Javier Negre, buenos días, Javier.
Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. El reportaje era ciertamente impecable, era... porque estaban, se veía quiénes eran estos tíos que cometieron la felonía que cometieron el día siguiente del 1 de octubre. ¿Qué pasó al poco de publicarlo?
Bueno, al poco de publicarlo, a cuestión de minutos, empecé a recibir un aluvión de insultos, empecé a ver mi cara en dianas, señalamientos públicos, mi rostro en la cara de Adolf Hitler en un meme que empezó a viralizarse con el apoyo de líderes independentistas. Y yo aguanté todo eso porque eso, sinceramente, me va en el sueldo. Yo fui corresponsal del Mundo del País Vasco, no me callaron, aguanté una presión enorme y aquello no me salió gratis ser valiente contra el terrorismo y contra ETA. Pero lo que no iba a tolerar es cuando se cruzó la raya el pasado miércoles, cuando empecé a ver cómo mis familiares los pusieron en la diana. Cómo su rostro, sus datos íntimos, sus teléfonos, sus domicilios empezaron a circular por las redes sociales con un cartel de Se Busca. Porque es cierto que yo el pasado domingo, con el apoyo del director del Mundo, Paco Rosell, identifiqué a los 9 profesores que, según la Fiscalía de Delitos para el Odio de Barcelona, habían humillado y hecho llorar supuestamente a niños de 12 y 13 años por el simple hecho de ser hijos de guardia civil que se jugaron el pellejo en el País Vasco en tiempo de ETA. Eso lo he hecho, sí. Pero lo que me molesta muchísimo es que los que han instigado esta campaña de odio contra mi persona y contra mi familia son aquellos que son los primeros en poner en la diana a nuestros concejales constitucionalistas, aquellos que insultan a la señora Inés Arrimadas, que es la más votada en Cataluña, aunque les duela, hasta por bailar unas sevillanas en una tierra donde hay muchísimos andaluces, aquellos que tratan a nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado como a perros, aquellos que apoyan lo que se está produciendo en Cataluña, que es el adoctrinamiento en las aulas. Y no me van a callar, porque no consiguieron callarme en el País Vasco, y estos partidos que han heredado las técnicas mafiosas y matoniles de ETA en Cataluña, porque Cataluña cada vez más está pareciendo al País Vasco, con la excepción de que no hay violencia armada, pero sí violencia intimidatoria y violencia en las calles, pues está apareciendo cada vez más al País Vasco. Yo puedo hablar porque he estado allí. He sido corresponsal del Mundo del País Vasco y he estado en Cataluña. Y esas técnicas de odio, ese señalamiento público, esa humillación y ese vacío que están instigando algunos también periodistas de TV3, donde bueno,
quería añadir eso, que el estercolero de TV3 se ha sumado a la campaña, claro.
Claro, quería darte las gracias por haberme dado también la oportunidad de explicarme, porque en TV3, una televisión pública que pagamos todos los españoles, llevan 4 días menospreciando y humillando públicamente sin haberme dado el derecho a réplica, a expresarme. Una televisión que se salvó de la aplicación del artículo 155 porque nos decían que era una televisión plural y que daba voces a todas las partes. Es curioso como los medios nacionales se ha entrevistado a la otra parte, a los profesores con los que yo intenté hablar el pasado viernes antes de publicar el reportaje y no quisieron, sí, y yo siempre he respetado su presunción de inocencia, y es curioso como líderes de influencia en Cataluña se han parapetado en su programa de prime time para humillarme y menospreciarme, y yo solamente les traslado que encantado de ir al plató, pero claro, a veces ni a tus contertulios ni a nosotros, a personas que representamos ciertos ideales y cierto periodismo, pues prefieren no invitarnos porque vaya que saquemos la vergüenza y se entere Cataluña, ¿no?, de lo que está pasando allí.
Pero fíjate que la cosa ha ido más allá. Perfiles asociados a esta chusma han hecho un llamamiento para que se divulguen datos familiares, personales de Javier Negre, y entre comillas, de su pareja, familia, amistades, dónde vive, qué coche tiene, muchas fotos, empecemos, necesitamos teléfono, domicilio, es para decirle unas cuantas cosas. Quisiéramos publicar el nombre y la foto de los padres de Javier. Tenemos un nuevo modelo de féretro fascista para descansar con una tapa especial para que vuestros familiares descansen sin que ninguno los señale. Bueno, esto yo creo que es motivo de fiscalía, ¿no?
Sí. De hecho, hoy voy a presentar la denuncia ante la comisaría de la Policía Nacional. Vamos, tengo pleno apoyo del periódico, al cual le quiero agradecer su respaldo, porque me parece que se ha cruzado una raya, porque yo acepto que me ataquen a mí directamente, pero lo que no voy a tolerar es que ataquen a las personas que más quiero en el mundo. Y es curioso cómo ellos han rebuscado, han removido Roma con Santiago para localizar la única foto que una persona de mi entorno, un allegado, subió de mi familia. Porque yo siempre, desde hace años, desde que estuve en el País Vasco, siempre prohíbo a mis familiares que suban fotos en redes sociales conmigo para protegerlos, para que no sean objeto de la campaña de señalamiento a la que se han visto sometidos, porque yo desde que denuncié también el acoso que nos sometía Podemos a un montón de periodistas por denunciar sus irregularidades, pues yo tuve que tomar medidas de precaución. Pero ya te digo, a mí verme en el cartel de las juventudes de la CUP, que es un partido legalmente constituido, pero que es un partido que ha heredado el borroquismo y las técnicas matoniles de ETA, no me importa, pero ver a mi familia en la diana, pues no. Y además no me importa porque es un partido cuya líder, Ana Gabriel, se ha fugado a Suiza por una alergia a Soto del Real y al Calameco. O sea, no.
Si no hubiera entrado tampoco, si es que lo de la huida de esta ha sido una cosa absolutamente absurda, si no hubiera entrado...
¿Propaganda?
Simplemente era propaganda, si se le citaba para decir, oiga, y se hubiera ido, tan tranquilo, no tenía ninguna causa abierta, no tenía ninguna dirección, ninguna relación directa con los hechos, nada más
pero
que...
Tiene
Pues sí, bueno, pues con su pan se lo coma. Javier, bueno, nuestro apoyo absoluto, ya lo sabes, a 24 horas de las 24.
Y Carlos, simplemente darte las gracias porque hace 7 años, cuando me enfrenté en directo en una rueda de prensa del Parlamento Vasco a un miembro de ETA por pedir que condenase el terrorismo de ETA y pidiese perdón a las víctimas del terrorismo, recuerdo cómo aquel gesto no me salió gratis en el País Vasco, sufrí un vacío, un señalamiento público, recuerdo que hubo hubieron dos personas que me apoyaron, el director del Mundo del País Vasco, José Anizarra, y una persona que se llama Carlos Herrera. Me diste solo un consejo: sigue haciendo periodismo de forma humilde, con valentía y sin agachar la cabeza. Y es lo único que estoy haciendo, maestro.
Pues sigue en ello, Javier. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Antonio. Hasta pronto, querido amigo. Son casi las 9, nos vamos ahora al Corte Inglés.